Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Una semana más estamos en 7bit Podcast. Hoy toca monográfico y como hemos visto que os gusta esto del triplete de juegos de los que hablar, vamos a hablar hoy de Tunic. Esta vez lo he dicho bien, no como la semana pasada. Vamos a hablar de Ghostwire Tokyo y a petición popular, bueno, a petición popular no, a petición de Armando, vamos a hablar de Final Fantasy Origin Stranger of Paradise. Así que vamos a ello.
Puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @7bit/com, y en nuestro canal de Twitch, twitch.com/7bit. También puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast. No te olvides de suscribirte, darle a like y dejarnos un comentario. ¿Todos listos? ¡Empieza el programa!
Y como siempre os decimos, dejarnos un me gusta aquí en iVoox si nos estáis escuchando desde iVoox, ponernos 5 estrellitas si estáis en Spotify, dejarnos un comentario, algo que sepamos que estáis ahí detrás, que nos queréis contar algo de alguno de estos tres juegos de los que vamos a hablar hoy. Y hoy tengo conmigo también todo el equipo. Voy a, como estos programas los presentamos rápidos, tengo a José, tengo a Rafa, tengo a Armando y tengo a María. Hola a todos, que estáis por aquí.
Hey, ¿qué pasa? Hey,
¿qué pasa?
Madre mía. Y yo lo que creo es que vamos a empezar. A ver, hace dos semanas, cuando hablamos del Elden Ring y de Gran Turismo y de Horizon, había todos esos juegos, había al menos dos que los habíamos probado. Pero esta semana, de los tres que hemos anunciado, solo hay uno que ha jugado a uno. Bueno, en realidad hay uno que ha jugado a los tres, pero que es Armando. Pero concretamente a Final Fantasy Origins Stranger of Paradise solo has jugado tú. Así que, qué mejor que empieces tú. Qué mejor que empieces tú, que cuentes de qué va el juego, qué te ha parecido y por qué lo querías traer.
Lo quería traer porque creo que es un juego que se le ha pegado muchos palos y creo que se los ha hecho porque los gráficos son malos.
Ah.
Vale, porque el juego en sí, Rafa decía semana pasada, que es un estilo Nio y tiene mucho de Nio.
Oye, hay que decir que hay que decir que está el Team Ninja también detrás de este juego.
De hecho, toda la gente que hizo el Nio. Es que, claro, entonces es eso. Es como decir que Nio es malo. O sea, no puede ser que jugablemente se parezca a uno, a que combatices, ¿vale? Y que sea un mal juego. Entonces, quería traerlo sobre todo por eso.
Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poco. ¿Qué leche es ese? Porque es un spin-off. O sea, ¿qué se acerca a qué se acerca? ¿Cómo es este juego? ¿De qué va? Habéis dicho que es como un Nio. ¿Es un Nio o es un JRPG? ¿O es un Souls? ¿O qué es?
Es que es una mezcla. El hack and slash tipo Devil May Cry, tipo barra que queráis ese estilo, ¿vale? O Ninja Gaiden o Nio con Souls. La cosa es que es más acción que el Nio incluso. Vale, no tiene tantas pijadas. Lo que sí que tiene, que es lo que yo creo que es por realmente quería traerlo, porque me parece algo que ningún juego de los que ya ahora lo han hecho, y esto, Rafa, seguro que le suena de los Final normales, es el sistema de trabajos.
Uh-huh.
¿Vale? Es que el juego se basa básicamente en eso. Tienes una ristra de trabajos, de mago negro, mago blanco, guerrero, lo que quieras, ¿vale?
Y mientras vas
mago negro, mago blanco.
Joder, es que he pensado lo mismo.
Cantando un lago negro, un lago blanco.
¿Cómo te conozco, eh? Es que estamos mal de la puta. Rafa, tú has pensado.
Luego,
Rafa,
para.
Tú has pensado en Chiquito de la Calzada también. No lo niego.
En postproducción, o sea, tengo. En postproducción pondré a Chiquito, evidentemente.
Qué barbaridad.
Perdona, perdona, Armando, por favor, seguías. Estabas hablando de un mago negro, un mago blanco.
Quitando el mago blanco, el mago negro. La cosa es que el juego funciona en base a que tú puedes llevar dos de esos trabajos contigo siempre, ¿vale? Que son clases, que puedes cambiar un botón en cualquier momento. Y mientras la desarrollas, sacas otros trabajos dentro que son como subtrabajos de esos trabajos que son mejores que los que llevas. Y al final es una amalgama.
Quitando las coñas, así la referencia más cercana que yo recuerde es Final Fantasy XII.
Sí, sí, es un estilo así.
Que tiene el tablero de trabajos que puedes... Que bueno, en la última versión le podías elegir un segundo trabajo a mitad del juego.
En fin. Lo arreglaron bastante con con la versión nueva que sacaron. Y básicamente el juego va de eso. O sea, tiene una historia, obviamente. El juego es un spin-off, entre comillas, porque el juego lo que te cuenta es lo anterior al primer Final Fantasy, de ahí que se llame Origin, ¿vale? Y tú juegas...
Históricamente, por así decirlo, argumentalmente, es una precuela del primero.
Exactamente. Viene a ser una precuela del primero y tú juegas con Jack y vas con más gente, ¿vale? Con cualquier Final, vas con más compañeros que vas encontrando la historia. Y la cosa es que tú eres el malo del uno, que se llama Garland, tú eres ese malo. Solo que todavía no lo sabes.
Ah, mira.
Básicamente, cuando sabes la historia, sabes que te vas a convertir en el malo de Final Fantasy.
¿Spoiler? ¿O desde el principio está claro?
A ver, es un juego que tiene 30 años y es un spoiler ya.
No, pero spoiler quiero decir, pero el que acaba de salir no. A lo mejor has hecho el spoiler de
eso. Eso no, todo el mundo que juega a Final lo sabe. O sea, que el que juegas es el malo. Va a ser el malo. Salvo que haya un giro final del juego que no lo sepamos, es el malo. Básicamente. Y luego lo que es el concepto del juego, ahí sí que se parece mucho al Nioh, en cuanto a diseño de niveles y tal, ¿vale? Y tipo Souls, o sea, laberínticos, con atajos, bajas una escalera para luego poder subir al mismo sitio, aquí los cubos que son barra hoguera, barra lo que quieras, si los tocas, todos los enemigos van a salir otra vez, aquí los niveles son subir el trabajo en sí que tienes puesto, ¿vale? Y la dificultad, que es, María también lo ha visto conmigo, que es un puterío constante. Aunque sí tengo que decir que a pesar de lo que dice mucha gente, este juego sí que te deja bajar la dificultad si quieres. No te obliga a jugar en modo no me lo puedo pasar, adiós.
Hombre, ¿vale? Tienes tres niveles de dificultad y lo puedes cambiarlo, por lo que leo aquí. Puedes cambiarlos en cualquier momento. O sea, si te atrancas en un sitio y dices, mira, a este monstruo le bajo la dificultad, le paso y sigo.
O incluso jugar como juegas al Devil May Cry. Igual Rafa también lo sabe, que dice, mira, no puedo con él, me lo pongo sencillo. Subo al muñeco, hago tal y la siguiente partida me la hago en difícil con el muñeco subido. Puedes también hacerlo, ¿vale? Porque el juego tiene New Game Plus, tiene un montón de pijadas. Entonces es un juego que es muy variable en ese aspecto.
A mí me hace gracia porque, claro, es una precuela del primero, pero es que, claro, el primero era de 16 bits, ¿no? O de 8 bits, ya no me acuerdo. Claro, es que este es un mundo absolutamente como el Final Fantasy VII Remake. O sea, es un mundo en 3D, con personajes en 3D. Es una reinterpretación de todo eso que se veía en píxeles.
Es que el problema que tiene este juego, que es para mí es el principal problema, más allá de los gráficos, que a ver, son malillos, pero bueno, a ver, una vez que juegas ya te acostumbras, tiene sus mierdas, ¿vale? Pero bueno, es potable, potable malo, ¿vale? El problema real es que el juego es un meme con patas. Vale, es un juego que te habla de los guerreros de la luz y todos estos rollos de Final Fantasy, y el juego empieza con un tío con camiseta de tejanos y con un teléfono móvil que suena a Limp Bizkit. Y en verdad, o sea, es así. Entonces, claro, te quedas un poco en plan, ¿qué cojones estoy viendo? Vale, es muy muy Square Team Ninja japonés, me fumo un porro. Vale, y es así continuamente el juego, porque incluso le agrava mucho el hecho de que el juego es muy Diablo, Destiny o Nioh, que tú cada vez que matas a un enemigo, cada poco te tiras loteo. Pero no que te tiren loteo, es en plan Borderlands. Tú matas a uno y te tiran 50.000 cosas. Y hay un botón que te vale para auto.
Como el Nioh 2. El Nioh 2. Que cuando matas a alguien, empiezan a saltar objetos saliendo del cuerpo del que acabas de matar.
Claro.
Y se te llena todo el suelo de cosas.
Cada segundo estás cambiando de apariencia, ¿vale? Sí, ¿qué pasa? Hay un botón niño, que te lo autoasigna, digamos. Que tú vas al táctil de la Play, por ejemplo, ¿vale? Y te autoasigna el mejor equipo posible para muñecos, ¿no? Para tu clase. Porque llega un momento que dices tú, mira, me vuelvo loco, estoy cambiando de clase cada poco, no voy a estar mirando cada gorro, cada cosa que tengo para cada muñeco, le das un botón y te pones lo mejor equipo que tienes posible. Claro, hay un momento que puede ser como un caballero negro que dices tú, joder, qué pasada y tal, que tienen un sombrero de copa, una minifalda y un guante rosa, y te lo pones.
Ah, vale,
estás
pero...
luchando contra la música épica de Final Fantasy, ¿qué? Con una minifalda, un sombrero rosa y un paraguas.
Eso suele ocurrir en muchos juegos de rol, ¿eh?
Sí. Pero claro, en un Final no es habitual.
En Cyberpunk, porque el personaje no se ve.
Ahí no lo ves, el problema aquí ves a todos y todos le pasa lo mismo. Claro, entonces tiene mucho meme. Y luego los diálogos que os digo son. Es que el juego es un meme. Creo que este típico juego, yo lo comparo mucho a lo que fue en su día el Deadly Premonition. Un juego que tiene muchas cosas malas, pero que lo que hace bien, lo hace muy bien. Y que llegas a jugarlo y le pides un cariño tremendo. ¿Vale? Y te gusta. Más si te gusta mucho el rollo japonés, claro. Tiene que gustar mucho eso, ¿eh? Vaya por adelantado. Como no te guste eso, adiós. Pero ni aunque te guste el Final, porque María lo vio y dijo... Porque me lo dices tú, porque parece de todo, pero es un Final Fantasy. O sea, hasta María cuando lo vio no pensaba que era un Final, el juego.
No tiene ese aspecto, por lo menos de lo que yo conozco del Final. Sí es... que el combate sí que es tipo Final.
Pero además es que es un juego pasillero, ¿no? O sea, no es un juego tipo...
Sí, es pasillero.
De hecho, no hay ni ciudades, ¿eh? O sea, el juego es... El menú es como el del Nioh, también lo sabe Rafa, es un mapa mundi. Y tú vas eligiendo la misión. Exactamente, sueltas, que tienen un hilo conductor.
En eso el Team Ninja no se ha comido la cabeza.
¿Vale? No, que va. ¿Eh?
Ha cogido el Nioh, la ha embutido la historia que le han diñado a Square Enix de la precuela del primer Final.
Eso?
Y le ha adaptado lo de los trabajos, que también es típico de los Final.
¿Por qué el Elden Ring?
Entonces, ha hecho una cosita ahí rara.
Sí, tal cual. De hecho, hasta las propias misiones, las secundarias, igual que el mío, están dentro de la principal, de la Samarco, y también la secundaria, que está en el mismo sitio, pero por otro camino. Diferente. ¿Vale? Y para conseguir equipo y todo el rollo. Ahora ya aquí voy a abrir un melón que la gente del podcast me va a llamar loco. ¿Qué raza me va a llamar loco? Y que igual me insultan. ¿Vale? Y es que todo es peor, obviamente, pero a mí el combate me parece infinitamente mejor que el de Elden Ring.
Pero bueno,
infinitamente mejor.
Es que no te podemos llevar la contraria, porque no hemos jugado.
Lo podéis probar claro, todos, porque el juego tiene una demo de casi 5 horas, ¿eh?
Ah, mira.
Yo no te puedo decir sí ni no, porque no lo he probado.
O sea, el combate, lo que es el combate en sí, no hablo de posibilidades, que bueno, también habría que verlo, porque la cantidad que tenía de clases es... alucinante, ¿vale? El juego directamente. Bueno, aquí no te hace elegir una clase, es que tú puedes tener 40.000 clases distintas directamente, ¿vale? Mago, etcétera, o combinarlas, todo lo que quieras. Es que lo que es el combate en sí, me parece como si fuera el Nioh sin las posturas. Aunque hay clases que tienen posturas, también como el Nioh de arriba, abajo, todo el rollo, que también lo hay, ¿vale? De hecho, hay enemigos que también tienes que luchar con ellos así. Pero todo lo demás, lo que es agilidad, posibilidades, counter... armamento, que es una barbaridad lo que tiene, todo me parece que está mucho mejor resuelto porque viene de una base de un videojuego que ya jugablemente a mí me parece mejor que los Souls, que son los Nioh, porque los Nioh creo que jugablemente son mejores, no en posibilidad de mundo, etcétera, o sea, eso no, obviamente Elden Ring es insuperable, ¿vale? Lo hemos dicho, como mundo abierto y como todo, incluso como a nivel de mecánicas de jefe, etcétera, no, nadie se asoma al Elden Ring, ¿vale? Yo hablo de lo que es a la hora de jugar con tu personaje. ¿Vale? Esa sensación, esa agilidad, esas posibilidades que tiene el juego, es muy Nioh. Y para mí el Nioh de lo que son Souls-like, digamos, me parece más completo. Y este no deja de ser un Nioh con una skin de hola, soy un Final Fantasy. Realmente, sin serlo, porque es que tampoco lo es. Es que es un Final porque te lo dicen ellos. ¿Vale? Y porque he metido una historia por en medio de que, mira, es un spin-off, es una precuela. Pero... esto lo digo porque mucha gente, de verdad, yo, si os gusta ese estilo de juego, siempre os tiene que gustar el estilo de juego de los Souls, ¿vale? A que sea más directo. Y si os gusta el Nioh, este juego es para dar la oportunidad, sí, sí o sí. No hagáis ni puto caso a las notas, ¿eh? Pero ni puto caso, de verdad. O sea, quitando que vais a reír mucho porque es un meme y que los gráficos son malos de cojones, ¿vale? todo lo demás del juego está a un nivel más que alto, ¿eh? Y a mí me ha sorprendido, bueno, es que ahora mismo, y tengo a María de testigo, he dejado de jugar a todo menos a este. Me embutí en este y aquí estoy, no voy a salir de él.
Bueno, pues ahí tenéis el análisis, la opinión, lo que os puede traer este Final Fantasy Origins Strangers of Paradise. Lo he podido decir bien otra vez, lo he dicho tres veces bien, o sea, increíble.
Sí, pues es al revés realmente, ¿eh?
Sí, bueno, sí, ya sé que es al revés. Pero bueno, también del siguiente que vamos a hablar, del siguiente que vamos a hablar, solo tiene cinco letras y me equivoqué. Porque vamos a. Vamos
a. Golazo el Tepic, ¿eh? Que juega.
Vamos a jugar, vamos a hablar de Tunic, el
es que
juego.
Si juego el nombre.
Iba a decir que esto es como Prince, ¿no? Es Tunic, el juego también conocido como Tepic.
Yo estoy esperando que Rafa venga un día al podcast tranquilamente, como habla él. Oye, ¿qué juego habéis jugado?
A ver, Armando, estaba subiendo la música y no te hemos escuchado. ¿Qué estabas diciendo de Rafa?
Estaba diciendo
que quiere que yo llegue al podcast y hable yo tranquilamente.
No, que hable que llegue el podcast, vale, todas las semanas normal, no el de análisis, y que David diga, oh, Rafa, ¿qué has jugado? Y Rafa, con su voz tan tranquila, y dice, bueno, esta semana he jugado a Tepic y te lo diga así.
Hay que decir o sea, que a... Hay que decir a Tunic que habéis jugado tú, Armando, ha jugado José y ha jugado Rafa. Con lo cual, vosotros... Yo os iré preguntando, como siempre, cosas, dudas que tenga del juego, porque el juego se presenta, vamos a decirlo así, con un personaje principal que es así, es un zorro, pero un zorro de verdad. Dime.
Puedo salir con un letrero poniendo el título y participar.
No, hombre, tú también deberías. Tú, María, tú deberías hacer como yo. Tunic, he dicho Tunic, ahora, ¿no? Ya no sé lo que he dicho.
Sí, pero en la miniatura tienes que poner Tepic.
Ah, vale, bueno. Y el caso es que lo que estaba diciendo, que el juego se presenta como con un aspecto parecido, por así decirlo, un personaje es un zorrillo con espada y escudo y un aspecto similar a lo que podía ser un Zelda A Link's Awakening, por así decirlo, ¿no? Ese rollo como de muñecajo, como de
furry.
Y a priori dices, un Zelda. Un Zelda clásico, isométrico, eso es lo que se dice a priori, ¿no? Pero a ver, ¿qué me decís vosotros?
Pues que el juego engaña, porque yo empecé, vamos, lo instalé, empecé a jugarlo y tal, al principio dices, bueno, tal, y bueno, la que te metes a combatir, pues te funde en vivo.
Se acabó el Zelda,
te das cuenta de eso, que acercarte a los enemigos con un palo y darles, y es que te ponen a escuadra. Entonces ya empiezas a cogerle el hilo al juego, farmeas un poquito, tal. Pero tú, el tema del juego es que tú llegas allí, te sueltan y tú no sabes nada, nadie te cuenta nada, no, el juego no tiene intro. Y entonces te vas enterando poquito a poquito según vas jugando. Claro, ¿qué ocurre? Que tú vas encontrándote por el juego. Yo he jugado unas 15 horas, ¿vale? Vas encontrándote por el juego páginas del manual de instrucciones del juego. Entonces, ahí te pone las instrucciones de los controles, te pone las habilidades especiales, el mapa del juego. Claro, tú vas avanzando y supongo que esto ocurrirá en los Dark Souls igual. Tú te metes por zonas por las que te das cuenta de que no tenías que haber entrado porque te funden vivo. O sea, más de lo normal. Entonces, claro, dices, por aquí no, me doy la vuelta. Entonces... dejo un poco hablar a Rafa, ya te digo.
El juego ha incorporado. Sí. Es un Zelda al que le han incorporado mecánicas de los Dark Souls.
Y el combate es más técnico de lo que parece el combate.
El combate es bastante complejo. Tienes que controlar mucho la barra de estamina, porque tienes barrita de estamina que se agota de dos formas: o esquivando, o recibiendo golpe si lo paras con el escudo. Y a la vez también se agota cuando tú atacas a los enemigos, se va gastando. Entonces, ¿que se te agota la barrita de estamina? en el momento que tienes la barra de estamina agotada, no solo no te puedes poner a esquivar así alegremente, sino que encima los golpes que te den los enemigos te van a hacer mucho más daño que un golpe normal si tuvieras la barra de estamina llena. Entonces, el combate se complica de tal manera y los enemigos se ponen duros de tal manera que el juego de fácil nada, cero. Luego han incorporado, por ejemplo, las hogueras para salvar la partida.
¿Qué problema tienen con las hogueras?
Una especie de altares en los que sí, te rellenan la barra de vida,
pero reaparecen.
Pero todos los enemigos que habían muerto vuelven a la vida.
Ahora te digo, Rafa, yo no sé si soy yo o yo, llevando ya 2 días jugando al juego.
Yo he jugado.
Me he dado cuenta esta
mañana. 4 horas, ¿eh?
Me he dado cuenta esta mañana.
Sí.
De cómo coño se aumentaban de nivel las stats del personaje.
Buah, bueno, mira, eso
pasa una cosa.
O sea, eso me pasó a mí.
Me he quedado loco. O sea, hoy cuando.
Eso me pasó a mí con el enemigo final.
Me he dado
que
cuenta.
No lo mataba.
Claro.
Y decía yo a María, oye, que no puedo con él, pero no le bajo nada.
Claro,
y
yo
digo, mira la estatua y digo, hostia, que viene Nito,
claro,
que te hace tal. Y yo me quedo.
Claro, vale, yo lo que me he pasado, me lo he pasado a base de esquivar y combatir. O sea, ya he cogido un buen nivel de decir, joder, macho, digo, yo ya no sé si estoy haciendo algo mal.
El juego pasa una cosa.
A base de probar, ya me di cuenta cómo se hacía.
Esa mecánica que tú dices. Hay una página de ese manual que vas recopilando que te lo explica.
Macho, pues yo no lo sé. No me he fijado bien.
Explica a su manera.
Sí,
sí, bueno, es, pero
está en un idioma.
El tema está en que si tú, claro, por lo que sea, no encuentras esa página,
claro,
y no te da por probar cosas en la estatua,
pues lo que me extraña a vosotros es que teniendo la edad que tenéis, que estáis acostumbrados a juegos en los que no os hacían las explicaciones antes, por lo menos antes se jugaba sin explicaciones, que no estéis acostumbrados a
porque
eso.
Porque el juego te pasa, no te como muestra, hablamos en su día con el Elden Ring, Rafa y yo, que tú vas a una cosa y de repente el guantazo en la cara es otra.
Claro, es otra.
No, pero no por dificultad, sino porque, bueno, consigo la espada, el
escudo, lo que ha dicho Armando,
no.
Lo dijimos la semana pasada. Yo soltaba el Elden Ring y dije, anda, me voy a poner el Tunic, que tiene pinta de jueguecito así distraído. Y cuando llevo media hora digo, ¿qué cojones distraído? Esto me están partiendo la boca
tres. Pero escucha, Rafa, que yo esta mañana, cuando me he dado cuenta de lo de las almas, bueno, que son monedas, ¿vale? Yo tenía, para subir de nivel, he subido 5 niveles de ataque, 4 de defensa, 3 de pociones.
Claro.
Ahora que ya controlo más o menos el combate, claro, ya voy más chetado, ya voy más suelto, pero al principio... Macho, me he tirado 2 días yendo a punta de vida, o sea, con el mínimo de la vida, toda la partida. Claro, así decía, yo digo, joder, macho, vaya juego, esto... Yo decía, los jefes no sé cómo...
de subir en la hoguera es lo mismo, en los Souls pasa igual.
Pues yo no la conocía en el
juego. En Elden Ring se sube de nivel cuando te sientas en,
porque tú,
en
ya, la pero es que, ya, pero es que tú en, la, hoguera, si tú le das al verde, a la... te recupera toda la vida y te restaura los enemigos. Pero si le das al RB, es cuando te deja subir de nivel.
Efectivamente.
Pero eso no te lo marca cuando te acercas a la hoguera.
No, eso es lo que te digo. Te lo explica en una página del manual.
Claro, yo me he dado cuenta esta mañana, pero bueno, por suerte.
Pero
por
mira,
suerte.
Es que es maravilloso porque no tienes mapa, ¿vale? A menos que encuentres la página del manual... Dónde está el mapa, y en el mapa sí te muestra dónde estás tú, tu personaje, dónde está dentro de ese mapa.
Pero
si tú no encuentras esa página, te tiras el juego sin mapa.
Que no os quejéis, que de las 3 orbes que hay que conseguir, yo me saqué 2 y subí nivel.
Sí. No, yo
encontré el tercero.
Un momento.
Yo he conseguido una sin subir de nivel.
Tengo dos orbes y al segundo dije, no puedo.
Es imposible, tío.
Como veis, la conversación parece de un Souls, porque no hacen nada más que llorar. Y...
No, pero es que el juego es más Souls.
Es que es igual, es que es más Souls que Zelda.
Todos los juegos son Souls.
Pero a ver.
Este juego es mucho más Souls que un Zelda.
Pero
lo que
a ver.
Pasa es que lo han embutido en un en un apartado técnico y visual que parece un Zelda de Super Nintendo.
Vale, pero
te digo, David, es el Souls de los Zelda.
Sí, y una cosa te digo, que yo llevo 15 horas y todavía no sé de qué coño va la historia.
Eso os iba a preguntar, bueno, ¿de qué cojones va el juego?
No, es que no se sabe.
Es que todavía no me he enterado, todavía no me han contado. Hombre, un poquito, pero poca cosa.
Pero igual que el Zelda,
poco,
te tiran ahí y tienes que conseguir los tres orbes, la tierra, el agua y, claro, y todo el rollo para poder explorar el mundo.
Que Link's Awakening.
Ya está.
El Link's Awakening empieza que el Link está en una playa,
pues igual,
se despierta igual, y te pone a hacer cosas, ¿no?
Y te dice, pues oye, tienes que conseguir esto para poder explorar el mundo, si no se acaba, ya está.
Aquí llegas, te sueltan una montaña, entras en una habitación y te encuentras un palo.
Hay una cosa que no hemos hablado del Stranger Paradise, Armando. ¿Cuánto cuesta?
69 euros.
Vale. Hostias. ¿Este cuánto cuesta?
Este vale 30.
Pues hombre,
vale 30 si no tienes Game Pass, porque si tienes Game Pass vale 0.
Bueno, vale 12.
Yo lo estoy jugando, es que vale 12 o 30. Bueno,
vale
a ver,
30, vale. Pero si tienes Game Pass, que pagas 12 euros al mes, pues...
A ver, yo estoy jugándolo en Game Pass, pero vamos, 30 pavos por este juego yo lo pagaba gustoso.
Sí.
O sea, la pregunta es si vale 30 pavos.
Sí,
los vale.
Si te gustan los juegos así, sí. Si yo fuera Rafa también, yo los paga y Rafa te digo yo que dice, y como Dios, me quedo, seguro.
Y...
Otra cosa que te guste, claro, esos juegos.
Bueno, hay que hablar que este juego, por lo que he leído, lo ha hecho un tío solo.
Sí.
Sí. Uh-huh. Y María y yo lo conocimos en persona.
Y voy a decir una cosa dura, pero es así. Y ole sus cojones.
Oye, pero que se ve genial, ¿eh? Y súper bonito.
O sea, es espectacular que eso lo haya hecho un tío.
Muy bonito.
Hombre, es verdad. El juego, cuando María y yo lo probamos en su día, hace 3 años, bueno, 4.
Madrid Game Week.
¿De 3 años?
Sí, hace 3 años.
Fue. No era tan Souls como es ahora, ¿eh?
No.
Yo lo jugué y era mucho más Zelda. De hecho,
era más tranquilito.
Sí, de hecho, la demo que te dejaba probar el chaval, que el chaval estaba allí, de hecho, el creador y todo, ¿eh? Que nos preguntaba qué nos parecía y eso. Era muy Zelda, de hecho, uno de los enemigos finales de aquí, que no podía con él, que era el que os digo que luego tuve que subir nivel, yo me lo cargué.
No, estaba tan chetado.
Tal cual estaba la demo todo el rollo, no había niveles, no había nada, ¿eh?
Puede ser que él haya tenido primero lo que es la base Zelda y luego le haya ido incorporando las cosas de los Souls.
Se ha tirado,
escúchame, tiene muchas cosas de Souls, ¿eh?
Sí,
muchas.
Se ha tirado 7 años con el proyecto, ¿eh?
Hostia, mucho, es que
mucho
juego,
curro, ¿eh? Mucho curro.
Pero
es que el juego se anunció a mediados de la One, ¿eh?
Se llama el creador, lo vamos a decir, se llama Andrew Shouldice. Y que, ojo, el juego antes no se llamaba Tunic, tampoco se llamaba Tepic, se llamaba Secret Legend.
No, como probábamos María y yo, ya se llamaba Tunic, ¿eh? No había nadie probándolo, estábamos María y yo solos. Yo creo que de aquella, a ese chaval, ni puto caso. Estaba ahí alrededor de los Hitmans, de los Metro, y estaba ahí él ahí con una Xbox y un mando. ¿Queréis probarlo? No, pero no era así, ¿eh?
¿Quiere usted probar mi juego?
Pues es una pena, tío. Yo no sé.
Bueno, a ver, pero.
Se ha sacado una joyita. Grande,
al final iba a tener
el juego está muy guapo, tío. O sea,
el juego ha salido.
Es una joyaza.
Yo reconozco que me ha sorprendido y enganchado como hacía mucho que no, ¿eh?
Ahora mismo es el juego mejor puntuado del año después del Elden Ring, ¿eh? Mm.
A ver, vamos a entrar un poco más en el juego, que la gente sepa un poco más. Es pasillero, tienes todo el mundo abierto. ¿Qué objetos te dan? ¿Le cambias los objetos al personaje? ¿No se los cambias? ¿El aspecto?
En principio, en teoría, es mundo abierto, ¿vale? Pero al final, como en Zelda, hay ciertos sitios donde tienes que encontrar llaves o necesitas una habilidad para poder entrar por ciertos sitios o poder escalar. Ahí, al final, en ese aspecto sí que se parece al Zelda. Pero luego, bueno... En cuanto a exploración, sí es bastante Zelda. Pero.
Más Zelda, ¿eh? Porque es un juego que cualquier recoveco.
Te puedes encontrar un pasillo.
Y puede estar la entrada para el objeto principal.
Efectivamente.
Juega mucho.
Tú si te lo sabes, eso es. Si te lo sabes, hay sitios que vamos. Tú, por ejemplo, terminas una mazmorra y la mazmorra te saca por un pasadizo oculto afuera. Claro, tú cuando sales te quedas diciendo, no me jodas. O sea, que el pasadizo estaba ahí y podías haber entrado. Y podías haber entrado por ahí y coger el objeto, pero claro, tú no lo ves, no tienes ni puta idea, pues tú te lo pasas.
Que claro, el juego está como en perspectiva isométrica, pero tú no puedes rotar la cámara es fija. Entonces,
esa es la cuestión.
El juego juega con las perspectivas y si tú no caes en que por ahí la pared sigue... Pero dando la esquina, doblando la esquina, pues
no te da cuenta. Y que hay muchos sitios que tú vas jugando y avanzas la partida y se te llega a olvidar que ahí hay un pasadizo.
Bueno, es que claro, tampoco puedes marcar nada en el mapa.
Y hay muchos sitios que te los repites porque no te acuerdas del pasadizo.
No sé. ¿Qué más os podríamos preguntar? No sé, María, tú que eres la única que no ha jugado como yo, no sé si te ocurren más dudas, porque estos hablan mucho. Pero
bueno, podríamos preguntarles en plan, yo qué sé, la estética, ya habéis hablado que es de tipo Zelda, pero cuál, si pudierais resumir cuál es el elemento de enganche del juego, o sea, si para qué públicos, la exploración.
Sí. Yo lo puse en Twitter, que Rafa lo vio, y este juego para mí es, junto con Elden Ring, de los mejores que he visto a nivel de diseño de escenarios que he visto en años.
Es brutal. Muy bueno. El diseño de escenario está acojonante.
Milimétricamente medido todo el escenario entero. Para explorar.
Y siendo jodido lo que engancha, ¿eh? Porque sí. Y además sin darte cuenta.
Hostia, hay otra pregunta que viene a colación con esto. ¿Os habéis encontrado algún fallo?
Yo no.
Yo uno. Y explico. El fallo era, en realidad no era un fallo como tal, ¿vale? A ver, esto no es spoiler porque eso es la primera media hora de juego si llegas. Tú, nada más llegar, lo primero que consigues es un palo, ¿vale? Con el palo, lo único que puedes es defenderte un poco y matar enemigos porque les quita vida. Pero el palo no destruye setos de hierba, ¿vale? No los destruye. Entonces, los setos son barrera hasta que consigas una espada, ¿vale?
Eso es.
Bueno... Pues de camino a conseguir la espada, que ya te digo, es la primera media hora del juego, en el camino a conseguir la espada, lo que me pasó con el personaje es que había un hueco entre una estatua derruida y un seto de los que no se puede romper sino
que ahí también me pasó, y te caíste y no podías salir de ahí.
Entonces, el juego me dejó meterme en el hueco... Sí. Pero no me dejaba salirme.
A mí también me pasó.
Y tuve que recargar la partida.
Cierto.
Y nada, me dejó a dos metros de donde estaba. O sea, fue... Pero es un fallito en plan que eso lo tiene que ponerle un parchecillo de que no deje entrar al jugador ahí.
Sí, pero lo tiene que parchear, ¿eh? Porque esa zona parece que hay una cuesta que baja. Y tú te metes por ahí, por ejemplo, que puedes bajar.
Sé por dónde dices.
Sí. Baja, el muñeco salta, es como que salta, cuando no tiene que saltar, y se queda ahí atrapado ya.
Sí. Y ya no podía salir otra vez. Pero aparte de eso, el resto, nada, cero.
Habéis dicho que es muy difícil, pero yo lo que he leído por ahí es que dura 10-12 horas. O sea,
horas si te sabes el juego.
Yo llevo... Falta uno de los orbes y acabo el juego, ¿eh?
Yo llevo 15 porque, bueno, unida a mi mano queda manifiesta. Pues
yo preguntarle a José porque lleva 15 también.
Porque me he liado a investigar por ahí todo tipo de mariconaditas.
Yo llevo 6 días en el Elden Ring.
Yo me he liado, no, pero fuera coña, me he liado, como no sabía lo de los niveles, pues yo me he liado a farmear y a entretenerme farmeando. Entonces, claro, cuando he subido de nivel esta mañana, que me he dado cuenta, he empezado a avanzar bastante más rápido, porque claro, me he dado cuenta, digo, hostia, es que no tiene nada que ver. Digo, es que ahora voy a toda leche y ya me enfrento a los enemigos, de dos espadazos me los cargo, no me quitan ni un tercio de daño de lo que me quitaban antes, entonces ya avanzaré más rápido. Pero sí que es verdad que no sabía dónde ir, porque digo, joder, si es que vaya donde vaya, los jefes me fríen vivo.
Que me están follando.
Sí.
Bueno.
Muy zorrito, muy bonito, muy hostia, pero me están violando vivo.
Hostia, este juego con la coña, me dice esta mañana mi hijo, oye papá, ¿puedo probar el juego este del zorrito? Y le digo, mejor que por tu salud mental no lo pruebes, cariño.
Bueno, igual no. Lo padea mejor que tú, ¿eh?
No sé yo. Este es, acaba...
Es que el se iba a cansar. Es bastante duro.
Es complicado, oye, ¿eh?
¿Os imagináis que os han engañado a todos y la semana que viene sale el Kirby y también tiene hogueras? Y
es decir, joder,
colega. ¡Qué buena mentira!
No, pues yo lo he probado la demo.
Y o sea, mentira, yo te digo una cosa, a mí me gustan los Souls, pero ya vale, ¿no? Por favor. Por
Dios. El ¿sabes? Kirby va a entrar solo, es en plan, gracias, Nintendo.
Deja.
Pero, madre, yo espero que el día que probé yo un Souls, que no he probado ninguno en mi vida. No he jugado un Souls en mi vida.
Yo ahora, mira.
Pero yo, ¿sabes, yo... ¿sabes por qué? Por eso sigue sonriendo el día a día.
Aún tienes, María, aún tienes la luz en la mirada.
Yo la igual.
No, pues, oye, pues eso, mira, para el siguiente, ya tenemos un título que va a entrar aquí en la siguiente ronda que hagamos de pruebas de juego. El Kirby, digo, el Kirby, no otra cosa. Bueno, ya después de todo esto que habéis dicho, yo creo que ya llega el momento de pasar al tercero en Discordia de hoy, que es el Ghostwire Tokyo. Bueno, pues un poco eso es la presentación del Ghostwire Tokyo. Lo hemos podido jugar Armando y yo, incluso un poquito antes de su lanzamiento, que hemos sido un poco privilegiados. Y tú lo has dado más caña y yo me he atrevido a darle, que eso también es un mérito, Porque...
Que no da miedo, hombre.
A ver, no, voy a reconocer. A ver, el primer capítulo sí que me giñé, lo voy a decir, pero porque yo soy yo. Entonces, el primer capítulo sí que es un poquito más, digamos, survival, un poco más tal. Es verdad que sí. Cuando se abre el mundo abierto, es más shooter que, por así decirlo, que survival ya. O sea, ya pierde un poco el rollo. Cuando ya estás un pelín chetao, no chetao, ya controlas un poquito los poderes, ya más o menos sabes qué está pasando en el mundo, más o menos estás ya metido lo que es en la aventura, ya se le baja el puntito de lo que podía ser survival. Ya, si los enemigos dan un poquito de grima, porque dan su cierta grima, porque se basan en todas las pesadillas y monstruos japoneses. O sea, ¿sabes? Yo de momento no me he encontrado con muchos, pero las niñas, las colegialas sin cabeza, ya me daban bastante grima. Los tíos con el paraguas ya me dan un poco igual. Pero sí, cada vez va apareciendo gente más rara. O sea, Armando, ¿tú cómo presentamos Ghostwire Tokyo? O sea, mira,
yo llego un momento que cuando ya tenía controlado más o menos todos los enemigos que salen las primeras dos horas del juego, no sé si sabéis, os han visto los gameplays, o sea, no es ningún spoiler porque se lo ha visto ese enemigo, de hecho. Sabéis que el Resident Evil Village, ¿vale? La Dreamitex cuesta, la vampira, está basada en el folclore japonés. No es un enemigo real, original de Resident Evil, sino que han cogido una estética de un folclore japonés. Y ese enemigo en concreto está en el Ghostwire Tokyo. Pero bastante más horripilante. O sea, más como es. Yo llego un momento, porque una de las mecánicas del juego es purificar santuarios. Uh-huh. ¿Vale? Llega un momento que tú estás tan tranquilo jugando, purificando, y llego a uno, random, lo purifico, y cuando voy a acabar, una mano me coge la mano, o sea, el brazo, y hace, y te da la vuelta, y ves a la tía esa, con una mascarilla como de médica, con unas tijeras del tamaño de tu cabeza, de grandes, y más grande que tú, se quita la mascarilla y te hace así con la boca, y te quedas, hostia puta. Yo digo, esto David, el día que lo vea, apaga la consola. Un susto, y dije, hostia.
A ver, eso es una... esa es una leyenda... Eso viene... A mí es que el folclore japonés... Soy un cagao, pero el folclore japonés este me mola un montón. Y eso es una leyenda que hay de una... De una chica que se rajó la sonrisa. Sí.
Voy a proponer una cosa. Ya que yo soy la única que no lo he jugado, y vosotros sí.
Yo no.
Podemos, podemos entre los... Bueno, es verdad, vosotros tampoco. Bueno, vale. Pero propongo que hagamos preguntas. Y yo creo que deberíamos empezar porque... Estamos fuera de contexto totalmente. ¿De qué va el juego?
Claro,
vale.
¿Quién eres?
A ver, lo que pasa es, como se ha visto en el tráiler, de repente, en Tokio, pasa algo, viene una niebla y se muere todo el mundo. Excepto tú. Bueno, que esto, lo que hablamos, es el primer minuto del juego, con lo cual no es ningún spoiler. Porque en tu cuerpo entra un espíritu. Un espíritu vengador, por así decirlo. Porque aquí, como siempre, hay una facción que es la que ha liado todo esto. Y tú, pues eres... eres
lo contrario.
Le estás prestando tu cuerpo a los que son la resistencia, por así decirlo. Por así hablar.
Ojo, que tienen lore, no solo lo que te cuentan en el juego, sino que la gente que tenga la Play lo puede jugar ya, y en la Epic creo que sale el mismo día que sale el juego. Bethesda sacó una visual novel, ¿vale? Gratuita, en la que te cuentan quién es ese espíritu que te ha poseído, que se llama KK. O sea, quién es, era cuando estaba vivo.
Es por así decirlo, o sea, es que a mí cuando ya te descubren quién es el que está contigo, que tampoco tardan mucho, ya te digo que el primer capítulo que te presenta lo que es la introducción a la historia, a mí me dejó un poco así como de ¿eh? Porque claro, tú ves a los enemigos y los enemigos, digamos lo que son los super jefes de los enemigos, los que están liando la parda, molan un montón. No es ningún spoiler tampoco decir que el personaje ese que sale con la máscara y los cuernos, pues es
la portada del juego, si es un spoiler eso ya...
¿Sabes? Es el enemigo, por así decirlo. Y todos los que están con él tienen una estética súper tal. Pero, cuando ves el que está contigo, dices tú, este no tiene así como nada especial, por así decirlo. Entonces, está muy bien que exista... El juego ha salido el 25 de marzo. Está muy bien que pues eso, que puedas... que puedas saber un poco de dónde viene, aunque yo te digo una cosa, queda mucho mejor, yo no lo sé, yo no me he visto la visual novel, queda mucho mejor no saberlo, O sea, a mí me gusta.
A ver,
no es
que te cuenten mucho la visual novel, pero sí que te dan un poco de contexto, o sea, allí no te dicen y se murió, o es tal, sino que te dicen el grupo entero de él, a qué se dedicaban, que era...
Ya, pero quiero una cosa, es yo a la gente, a ver, que la gente luego, si lo quiere ver, que lo vea, si a los que no les importe los spoilers... Pero es que según vas avanzando en el juego, vas llegando a sitios, te va llevando a sitios, vas descubriendo cositas, vas
sí,
viendo...
Sí, te va contando, pero... A ver, la cosa es que...
Yo me esperaría, a ver, le voy a decir, me esperaría, se lo voy a decir a la gente, me esperaría hasta por lo menos terminar el capítulo 2 para ver esa novela.
Sí.
O sea, yo pasaría los dos primeros capítulos, sin ver esa novela, y una vez que pasen los dos primeros capítulos, que más o menos ya sabes de qué va la cosa... Ya me la leería para tener un poquito más de contexto.
¿Tiene algún, la visual novel tiene incluso algún puzzle, alguna cosita que está interesante? A mí me gustó, ¿eh? Va a ser algo gratuito, así que te ponen, dura una media horita, tres cuartos, y está cojonuda, ¿eh? Y traducida.
Espérate, digo que yo que lo he probado así a pelo, me parece tal. Entonces, el juego va de eso. Entonces, luego tienes... va de eso. Tú, en teoría, te tendrías que haber muerto como todo el mundo que está allí, pero no te has muerto. Y este espíritu quiere controlar tu cuerpo. Primero te quiere echar, pero al final acepta que estéis los dos y te da poderes. Te da poderes que sirven para pelear, para luchar contra
yokais.
Bueno, hay yokais y luego hay yokai buenos y malos, porque también hay luego hay yokais que son buenos, pues que te venden cosas, que te ayudan a llegar a sitios altos. O sea, no son exactamente yokais. Los que son los enemigos, no me acuerdo cómo se llama el nombre.
David, frena. Hay que decir, romper una lanza, de que los vendedores de este juego y los yokais son gatos.
No, y sobre todo que él, porque el juego está en, por cierto, el juego está en japonés, con subtítulos en español.
No, lo puedes poner en castellano doblado, ¿eh?
Ah, sí, pues yo soy inútil y no lo he puesto.
Un doblaje que te caes de culo.
Pues yo llevo dos capítulos escuchándolo en japonés. Soy imbécil.
No, se puede. Está doblado. A ver, el juego se puede jugar en japonés, tal, que es como está concebido. Pero el juego está doblado en castellano, como el Evil Within, con un nivel que te cagas, ¿eh?
Bueno, pues me lo pondré. Soy inútil. ¿Qué le queréis que haga? He llamado hasta hace nada a Tepic, al Tunic. O sea, ¿qué esperáis de mí? El caso es que a mí me hace mucha gracia porque precisamente los gatos... Claro, tú hablas con ellos y en teoría ellos hacen, pues eso, el sonido de gato, miau, 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 pero abajo te pone lo que están diciendo. y hacen como los juegos de Nintendo. Entonces, cuando un gato te está vendiendo algo, dice, oh, ¿has venido a ver mi miurcarcía? Miurcarcía. Oh. ¿Sabes? Van hablando, van poniendo esas gilipolleces, que a mí me hace muchísima gracia, de, oh, esto es miu importante, no sé qué, tal, y te van poniendo eso.
Yo también hablando con ellos y eso es Goti.
Vale,
Goti.
Otra pregunta que os voy a lanzar. ¿Cuál es la misión principal del juego?
Eso iba ahora. A ver, tú tienes la misión es... hay que detener a estos que han liado esta. Se ha liado la de Dios en Tokio, o no lo sabes, y hay una niebla que mata todo. Eso es lo que a ti te limita. Lo que ha dicho Armando de que tienes que ir liberando santuarios te sirve en vez de, o sea,
para ir aumentando,
claro, o sea, la niebla que hay en otros juegos de mundo abierto, la niebla que hay en otros juegos de mundo abierto, que simplemente lo que no te deja es ver lo que hay en el mapa. Aquí no es que no te deje ver lo que hay en el mapa, es que te mata. O sea, si tú entras en la niebla, claro, en la niebla, mueres. Entonces, al principio eso te sirve para llevarte por un pasillito, para hacer lo típico de los primeros compases del juego, para enseñarte las mecánicas, para tratar. Y luego es, si tú quieres tener más misiones secundarias, si quieres tener más mundos, si quieres poder moverte, en teoría lo que tienes que hacer es despejar toda la niebla y volver a recuperar todas las almas de toda la gente que ha muerto para volver a ponérselas en sus cuerpos. Una cosa así general.
¿Y cómo recuperas las almas?
Absorbiendo con unos papelitos, unos... Es que el nombre...
El nombre es un... El nombre es un... ahora no me acuerdo el nombre, pero es un... Es un amuleto japonés que...
Yo, por ejemplo, he visto a Armando, que lo tenía aquí jugando, haciendo como movimientos con el DualSense.
No, porque es que eso es que hay diferentes espíritus y otras cosas, pero sobre todo espíritus que puedes también salvar, que tienen como un sello de bloqueo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces tú... No solo los absorbes con el gatillo, con el L2, sino que antes tienes que hacer un dibujo en el papel del DualSense, que es como un sello para romper.
A ver, es como si hicieras, vosotros, si habéis visto una típica película de artes marciales...
Es lo del papelito, ¿verdad?
No, eso es una cosa, pero luego, si habéis visto...
Es como un símbolo que te
mira,
marca el juego...
Habéis visto, veráis cómo lo vais a entender, sobre todo los que habéis visto. Habéis
Naruto,
visto,
vale.
esperar, sí.
Los símbolos de los feos y
las manos. Eso, yo os iba a decir, para que la gente que no se conozca Naruto, si habéis visto la película de Doctor Strange, sabéis que él hace movimientos con las manos para crear un conjuro. Pues igual.
El juego es muy
Doctor Strange aquí se ve todos los días.
Es que el juego es muy simulador de Doctor Strange, ¿eh? En muchas cosas, ¿eh?
Qué fantasía. ¿Por qué no estoy jugando yo? Porque te están a play, claro.
Porque no quieres. Porque eres una mujer con prejuicios.
Una tóxica.
Entonces, el juego
Ataque
está muy...
gratuito por la cara.
El juego está muy, muy bien, ¿eh? O sea, hay que reconocer. Bueno, vamos a empezar a hablar del juego. El juego es... Tienes ataques a distancia, luego tienes algunas armas que vas encontrando, tienes... Y luego tienes un árbol de habilidades. Al principio empiezas con un único ataque, digamos que es como la metralleta, luego... O sea, realmente es un shooter... En cierta manera, que las armas no dejan de ser los poderes que te van dando. Y uno claramente es la metralleta, otro claramente la escopeta, otro claramente...
Es que es el poder de... Como del viento, que viene a ser como una pistola barra metralleta, que baja poco, pero es... ¿Vale? El poder del agua, que es como si fuera una escopeta, ¿vale? Pero es como un bombazo de agua, que de hecho los puedes hasta cargar también si quieres, porque sea más poderoso. Y el poder del fuego... Que voy a ser como unas agarradas. Uh-huh. Un pepinazo de fuego y revienta todo. Pero ojo, el juego, yo lo descubrí después de 12 horas. Cada poder no solo es esa variedad, sino que también afecta de forma diferente a los enemigos, ¿eh? Porque uh-huh. Hay enemigos, los que van con el paraguas, que son más gorditos, se cubren con el paraguas. Entonces tú no los puedes dar hasta que te atacan ellos y puedes hacer un counter, porque uno de las también de las que tiene habilidades es que hace como un escudo. El tío juntando los brazos y hacer escudos y te dan justo el típico counter. Al momento que te pegan, le rompes la guardia al tío. Pero, si tú vas con el poder del agua y ellos se cubren con el paraguas, como es agua, al lanzarles el agua con ello, les fundes el paraguas. Se lo revientas, poco a poco se va fundiendo y como tienen paraguas, lo puedes acribillar con el poder que tú quieras. O sea, el juego tiene un montón de mierditas que vas descubriendo por ti mismo, ¿eh?
Y luego, además, el juego, como yo soy un cagao, yo intento que no me detecten, porque yo soy un cagao. Entonces, desde el principio he ido giñao. Eso también, ¿qué hace? El juego también puedes intentar ir en sigilo. te puedes intentar cargar a los enemigos sin que te detecten. O sea,
¿en serio?
Puedes, si te acercas despacito, te acercas despacito por detrás, pa, 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 y los machacas. Y bueno, luego seguirás, y supongo que irás consiguiendo más cosas que te ayudarán en este sigilo. Por ejemplo, si tienes que despejar un hay templos que solo tienes que despejar una puerta Tori, pero hay otros que a lo mejor tienes que despejar tres. Entonces, claro, tienes tres sitios en los que hay tres personajes diferentes, o sea, y hay enemigos dando vueltas por allí, entonces tienes que esconderte, tienes que tal, tienes que intentar que no te vea, porque claro, cuando te ve uno vienen todos a por ti. Y vas haciendo pues ese tipo. Luego, además, te vas encontrando espíritus de gente que te da misiones secundarias, que bueno, cada una es de su padre y de su madre. Y hay que decir un poco la estética. Yo creo que todo el mundo que haya visto el tráiler ha visto un poco la estética, que es una estética urbana, por así decirlo, pero como si se hubiera metido el mundo real en el mundo de los espíritus japonés. O sea, no te vas al mundo de los espíritus japoneses, sino que estás en el mundo real en el que nos han invadido. O sea, hay que decir, no es que vayas al mundo de los espíritus, sino que el mundo real ha sido invadido por esos espíritus. Por
así decirlo. Y vaya cómo está. Después del Yakuza... Y esa sensación muy extraña, a pesar de que sea un juego vacío porque está la gente muerta, ¿vale? Solo hay enemigos. Ojo cómo está recreado lo que es Tokio, ¿eh?
Eso te iba a decir.
A mí me ha dejado muy loco, ¿eh?
Después de jugar a la...
Todo, calles, sitios reales, ¿vale? En el propio juego y está muy bien recreado, ¿eh?
Si la gente ha jugado al Yakuza Kiwami 2, al 2 especialmente, es la misma sensación. Y bueno, pero la misma sensación, con un mapa 100.000 veces más grande y con un, claro, y con una nueva generación. Y por cierto, tiene 6 modos gráficos. Eso sí que me da por culo. ¿Cuál es el puto modo gráfico bueno?
El de 4K 60 frames y ya está. Ese es el mejor.
¿Pero y el resto qué tiene?
Porque uno va con ray tracing. Y se nota, ¿eh? Porque tú vas al principio del juego lloviendo por la calle a 30 frames y ves reflejado hasta las bragas de muñeco.
Pero vas a 30 frames.
O sea, va, refleja todo ese modo. Luego hay otro que es como que va a 120 frames, pero baja mucho la resolución, ¿vale? Pero luego está el intermedio, que es el que digo yo, que creo que es el segundo modo gráfico, que va a 4K, o cerca, ¿vale? Pero el juego va a 60 frames, que ese es el mejor, ¿eh? Yo al final juego así, porque a 30 con ray tracing... Se juega, a ver, se puede jugar, pero es que al final parece que vas a cámara lenta.
Claro, es que es normal.
Es un juego.
Es eso que dice David. El juego es de mundo abierto. Ojo, o sea, el juego a que te limite la niebla, tú vas abriendo, pero el juego está abierto. Pero abierto en plan que hay secundarias que te llevan a pisos que tienes que subir por las escaleras y entrar en un apartamento, ¿eh?
No, no, pero es que te puedes meter por las escaleras ya desde el principio apartando una caja. O sea, el juego tiene también un componente vertical importante, porque además hay unos yokai voladores que que te puedes enganchar a ellos y subirte a las azoteas. Y ahí tiene otra dimensión diferente el juego.
O sea, que lo que es el mapa que tiene disponible está disponible entero. O sea, se puede entrar en todo
lado. Y tú lo vas abriendo con el tema de los templos y cada vez más grande, claro. Y lo que dice David, cada vez más secundarias, cada vez hay más cosas. Vale, porque el juego está lleno de cosas, ¿eh? O sea, tú para investigar todo, te puedes tirar 50 horas en ese juego fácil, ¿eh? Tiene de todo, directamente. Pero claro, el juego cada vez es más grande. Cuanto más avanzas, más grande es.
Hostia, como Elden Ring.
Sí, y no es lineal. O sea, en ningún momento...
Tiene 10.000 cosas y conforme más avanzas, más miles de cosas tiene.
Ver, exactamente.
Tienes una misión...
Elden Ring, obviamente, pero...
Tienes una misión principal, que puedes ir a ella si quieres... Pero pues, también puedes estar haciendo las misiones secundarias. Por ejemplo, yo me he metido a hacer una misión secundaria que es que hay una muñeca maldita, que hay un espíritu, sí. Hay un espíritu que te dice, joder, hay una muñeca maldita que no me puedo librar de ella, la tiro y vuelve a mi vida. Y lo que te pide es que te cargues a la muñeca maldita. Y ahí estoy siguiéndola por las calles, que se ha metido ahora por una callejuela por la que no puedo pasar. Tengo que buscar a ver por dónde cojones me tengo que meter para pasar por ahí. Y luego, no, hay otras... Y luego, espérate,
te lleva a su piso.
Eso te iba a decir.
Piso tienes que investigar lo que pasó con la muñeca y un montón de cosas, ¿eh?
Pero es que luego, por ejemplo, tú tienes un piso que tiene un sello. Le haces el sello este que hemos dicho, como el de Doctor Extraño o como el de Naruto, y entras al piso. Esto es una de las que te hacen hacer por cojones, porque la tienes que hacer porque te explican que de repente te pueden bloquear, que estás en un edificio y bloquearte el edificio y no puedes salir hasta que destruyas unos elementos que tienes que destruir. Eso te puede pasar en cualquier sitio. te metes al piso y como digamos que este mundo de los espíritus digamos lo ha poseído, el según vas avanzando en el piso puede darse la vuelta, ponerse boca abajo, cambiar una habitación por otra. Hay un momento en el que de repente desaparecen las paredes y estás arriba, o sea, estás como si estuvieras en lo más alto de todo Tokio y miras para abajo y ves Tokio. Yo no sé, yo seguro, eso también lo pasaste tú, Armando. Yo me quedé diciendo, ahí va la Virgen. Porque pues es un momento en el que está hecho aposta para que los desarrolladores del juego te dicen, ojo, todo esto está en el juego. O sea, eso solo sirve para eso. O sea, solo sirve para eso, para que te quedes flipando.
El juego yo no lo acabé porque son 15 horas, más o menos. No lo acabé porque me he parado a hacer todas las secundarias que me han ido saliendo, a encontrar objetos que hay coleccionables, que son muy guapos porque son objetos de leyendas japonesas de terror. Uh-huh. Es que está hasta la cinta de The Ring.
Sí, sí, sí.
Incluso metida. O sea, hay una cinta que dice, cinta maldita que se dice que se grabó de una televisión japonesa local y que la gente que la ve muere gente días y te pone eso.
A la gente que le guste el tema de los fantasmas japoneses, de los asesinatos japoneses, del folclore japonés mega chungo, es una puta enciclopedia. O sea, es una enciclopedia.
A ver, este estudio, después de The Witcher, a mí, yo no sé, ¿vale? Porque David y yo hemos jugado ahora, yo no sé este juego cómo lo van a valorar, lo que le van a dar, pero este juego me parece el típico juego que hace la Tango, como The Witcher, que tiene cosas de otros juegos, como dice David. Es muy shooter, pero no lo es. Es muy tal, no hace nada que digas, oh, Dios mío, nunca lo he visto.
Es un sigilo normalito, es un shooter normalito.
Pero el compacto que tiene, como Evil Within, lo hace un juego que es cojonudo. Es que me parece un juego muy, muy único sin serlo. O sea, es muy bien hecho, muy bien acabado, con mucho mimo, que coge la temática y la cuida muy bien, ¿vale? O sea, todo lo hace muy bien. Todo lo que tiene.
Estéticamente es muy, muy novedoso. O sea,
sí, sí, es muy, además es llamativo. Sí. El rollo de que sí que sea todo espiritual, pero también tiene mucha tecnología. Como decir, sí, cojo los espíritus, pero para poder pasarlos y salvarlos, tengo que usar un teléfono que está como cambiado de forma electrónica para poder meterlos por unas. Es como todo muy. Sí, pero también tiene tecnología. Es todo como muy raro.
Además, no sé si te has fijado tú que si te quedas quieto en la lluvia. Las gotas de lluvia en realidad es un kanji japonés, que no sé si significará agua o si significará gota, porque no me da tiempo ni verlo, ni sé japonés como para saberlo, pero las gotas de lluvia, las gotas son un kanji. Es como cuando llueve en Matrix, que son ceros y unos, pues aquí pero con kanjis japoneses.
Yo he visto momentos en los interiores que, por cierto, están hechos de puta madre, ¿vale? Porque son muy rollo PT, que hacen como el PT. O sea, que igual estás dentro de una casa, parece que no va a pasar nada y de repente, lo que decía David, pero lo bestia, sale un ojo de un cuadro y cuando vas a avanzar el cuadro saca patas y se pone a caminar por la pared y se mete al fondo y se comete un ojo gigante. O sea, hace como cosas raras todo el rato el juego. ¿Vale? De repente, porque sí, es que está muy bien. O tienes que bajar al metro y está recreado el metro. Debajo, con toda la alcantarilla, con todo, en plan, coño, es que está todo como muy cuidado. Es un juego que tiene como... Si te gustan los juegos de acción y con el rollo temática de terror, es como Evil Within, está muy bien hecho.
Sí. O sea, no es un survival.
Este juego es el mejor de los tres que han hecho.
Lo que hay que decir es que no es un survival, por así decirlo. Es un juego de acción con temática terror, lo que tú has dicho, que te busca de vez en cuando pegar algún sustito, pero que a mí, por ejemplo, yo lo puedo aguantar por eso, porque no es... la angustia, tú vas
si
más o menos
hoy tengo que cuidar las balas, tengo que cuidar
no, porque bueno, a ver, las balas
no va exactamente
el juego tiene balas, el juego tiene balas
porque el juego te hace o romper objetos que están como en este mundo pero no están para conseguir munición, que viene a ser como recargarte la magia o matando enemigos y rompiéndoles el núcleo que tienen. ¿Vale? Que es reventándoselo como lo que habéis visto en los gameplays, que parece Doctor Extraño con las cuerdas, pues así, sí. ¿Vale? Entonces, si no tienes balas, quiero decir que no es que tengas, no es muy infinita, ¿eh? Tú tienes que recargarla, sí.
Sí, sí, tienes que estar... O sea, los combates... Y luego, por ejemplo, vas consiguiendo habilidades. Yo, por ejemplo, una de las primeras que me he puesto es que a los enemigos caídos precisamente les puedo arrancar el núcleo ese, porque en cuanto le arranca el núcleo lo matas. Entonces, en cuanto tengo a un enemigo en el suelo, no tengo que preocuparme, porque si se levanta me vuelve a dar, pero si le tengo en el suelo, ¡pum!, me lo cargo y fuera.
O tiene detallitos tipo, eso que os digo, hay objetos como ventiladores, máquinas de agua, vendedoras de refrescos, que están como borrosas, porque es eso, que es como que no están en este mundo, pero están. Y al romperlas...
Entonces, ahí tienes el golpe.
Pero es que si llueve, por ejemplo, si está lloviendo y rompéis esos objetos, os dan magia de agua. Si no está lloviendo, os dan magia de tierra. O sea, de viento. Pero si rompéis una lata que sea de gasolina, os dan magia de fuego.
Explota.
O sea, el juego tiene esos detalles.
Esa, por ejemplo, tú tienes para romper objetos, tienes como un golpe físico. O sea, tú, el juego, además de golpes de a distancia, armas, porque pues te dan un arco.
Tiene un arco, el juego, sí.
Te dan, además tienes un golpe físico, es decir, una hostia. O sea, una hostia. Más o de abrazo, como toda la vida. Como se te ocurre romper un elemento de fuego con el golpe, como estás rompiendo todo lo demás, que es lo que yo hice, yo iba por la calle rompiendo, vi una lata de gasolina y dice, pues esto también lo rompo, sin pensar. ¿Qué pasó? Que explotó la lata. Y me comí una explosión que te cagas.
Sí, pero de lejos, si la rompes, puedes matar enemigos y a la vez ese fuego te da magia de fuego.
Claro.
Que es la que menos tienes, porque es como el lanzagranadas de un Resident Evil.
Es lo que dice Armando. Todo tiene un porqué y tiene un detalle y tiene un
mira, tal... es que fíjate si todo tiene un porqué, ¿vale? Que el juego, lo que dice David, tiene un arco. Que tú dices, a ver, esto para qué lo voy a usar, si tengo poderes, tengo todo, ¿vale?
Ya.
Pero es que el juego tiene mecánicas que te va a obligar a usar el arco por un motivo que no voy a decir porque es spoiler, ¿vale? Que incluso los propios enemigos finales, que yo he enfrentado al primero tocho, ¿vale? Te obliga a ir con el arco sí, sí o sí, ¿vale? Y tienes que jugar de una forma totalmente distinta a lo que estabas jugando antes.
Y ojo, el arco, si tú juegas más en sigilo que ir a tope, como me pasa a mí,
sí,
el arco viene muy bien para despejar, por ejemplo, un templo de estos grandes, bueno, como te digo yo.
Vas a tener que usarlo, que aprender a manejarlo por huevos. O sea, yo pasé de él, porque yo voy muy a lo burro la mayoría de veces, ¿vale? Pero llega un momento que el juego te dice, frena, que aquí no hay poderes. Y vas por el arco. O sea, es que está muy bien pensado. ¿Sabéis esto que dices? Tengo 40.000 cosas y ¿para qué voy a usar esto? No, es que todo lo vas a usar en el juego, en todo momento. O sea, es que puedes hasta planear. Cuando estás en los edificios, el muñeco planea incluso.
Sí, sí, te dan un poder para planear, sí. Cuando te enseñan a subir a los edificios, te enseñan a planear. Y a veces... saltas y no vas a llegar y tienes que llegar planeando. Eso también pasa en otros juegos, pero también está pensado para eso.
Sí, el único pero que yo le pongo al juego es ese, que yo creo que el juego, con lo bien que tiene implementado el tema de la verticalidad, no lo usa tanto como me gustaría. Porque creo que da para más. O sea, puedo subirte a los edificios, a los rascacielos de Tokio, a todo, ¿vale? Desde arriba, poder ir de un sitio a otro. Creo que te han delimitado mucho para que no lo abuses de ello. Y al final... Yo creo que lo han capado de más el poder. Porque hay incluso poderes que mejoran eso, que ya no lo voy a decir, ¿vale? Pero así está capado. Es en plan, coño, habéis hecho todo, hasta los tejados, todo, poder volar de un lado a otro, y la habéis delimitado y da la sensación como que podía haber sido mucho más ese aspecto del juego. Porque ya estaba hecho y no lo han querido hacer más, yo creo.
Bueno, por ir rematando y terminando...
Total, que me cago en todo porque no lo puedo jugar.
El juego de momento es exclusivo de PlayStation 5. No sé si es de los de Bethesda, que será temporal y alguna vez saldrá en otra. Yo, Armando, eso sabes tú más de ello.
Sí, no, el juego sale el año que viene. Sí,
este sale dentro de un año, sale en Game Pass.
De hecho,
bueno, Rafa, esperemos.
De hecho, se sabe ya, es el último juego de Bethesda en el PlayStation.
Bueno, de momento es un exclusivo.
Esto es el último juego que va a sacar ya.
De momento es un exclusivo de PlayStation 5. Y os voy a decir una cosa:
un año
PC,
quien tenga una Play 5 o un PC, es un juego en el que no os va a doler gastaros el dinero. Eso es mi recomendación. Y eso os lo dice uno al que no le gustan los juegos de terror.
Mira, a mí.
Me está picando seguir con él.
A mí, al igual que David, le parece el Horizon, para mí, de momento, el mejor juego de este año de Play es este.
Para mí, ¿eh?
A ver, no, no, a ver, yo hablo de que el Horizon es de los exclusivos de los de verdad. Sí, de sí, Play 5 es de los imprescindibles. Y este ahora mismo...
Yo es como el Tunic. Yo ahora mismo el Tunic exclusivo de Xbox es de Xbox. Y este es de Play y está en Play. Yo de momento, de lo que solo está en ella, no contamos PC. Uh-huh. Todo sale en PC, ¿vale?
Vale.
Este, para mí, es el mejor juego que tiene un PlayStation. Para mí, ¿eh? Pero porque a mí me gusta esto. O sea, María lo sabe. Yo soy un fricazo de todo el tema de terror, asiático, todo tal. Y este juego es que lo tiene todo para decir, es que te va a gustar, chaval. Es que
sí, 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 sí. Es un juego... Ya digo que... Y los que seáis muy, muy, muy temerosos de los survival, como soy yo, pero os llame la atención, dadle una oportunidad, porque no da tanto miedo... Sí que, a ver, vas cagado. Yo voy cagado, voy a decirlo, en ciertas zonas. Pero no da tanto miedo. No da tanto miedo.
El juego juega con que vas tan tranquilo y luego te pega el guantazo, ¿eh? Uh-huh. Te lo digo, ya te lo aviso a ti para que luego no digas
que sí, que sí. Ojo, que yo lo he jugado por la noche, ¿eh? Y todo, que le he echado a mí le he echado un par de huevos. Bueno. A ver, chicos, ¿qué queréis? Es gracioso que yo esté hablando de un juego así, pero bueno. Ya os digo, un juego muy recomendable. Si tenéis la Play 5 o un PC, no lo dudéis. Pero os tiene que gustar el shooter, porque el combate es shooter. O sea, así de claro. Y os tiene que gustar ir un poquito con el culo apretado. Si no tenéis problemas con eso, oye, juegazo. O sea, juegazo, no se le puede poner otro pero.
Yo no sé qué pero le van a poner cuando lo analicen, ¿eh? Pero yo le he visto muy pocos peros al juego, ¿eh?
Es que es eso, es que yo no sé qué... Fíjate que yo le podría poner más peros. Es que si vas en sigilo, va bien el juego. Si vas a saco, va bien. Si quieres perderte, va bien. Si quieres tal... Si te gusta el folclore japonés, tienes para reventar. Si te gusta... Tiene hasta cosas graciosas, como lo de los gatos diciéndote eso. Pero que hay gatos. Pero es que también hay mapaches.
Puedes acariciar a perros y darlos de comer.
Sí, hay tanukis. O sea, hay sí. Mapaches. Que también te pasa que tienes que hacer misiones con ellos. Hay... O sea, todo el folclore japonés...
La creación de Toki está de puta madre. Es que todo... Yo lo veo a un nivel... O sea, no es que nada sea la hostia, pero tengo un nivel súper estable que dices tú, joder, es que todo está a un nivel que está bien. O sea, yo no le veo una pega de decir...
Como lo de Evil Within. Es que sí, lo de Evil Within les pasaba eso.
Exactamente. Es un juego súper correcto en todo lo que hace. Que es en plan... Ah. Es que lo que quiere hacer el juego lo hace perfectamente.
Sí,
plan.
Pero a mí lo que me pasaba con los Evil Within es que todo era muy oscuro, muy tétrico. A mí también me...
Que sí, pero Evil Within era en survival. O sea...
Sí, y además todo con este rollo asquerosito. Asquerosito...
Sí, porque se basaba en...
¿Sabes?
Se supone que estás dentro de la mente de alguien y ese pues te hacía lo que...
Sí, pero quiero decirte, pero que al final son zombies, pudredumbre, sangre, vísceras. Este no es tanto eso, de momento que yo me haya encontrado, da muy mal rollo. O sea, es que es el terror japonés. Es que el terror japonés es otro rollo.
Ninguna cosa que yo he visto del juego tiene a nivel...
Casquería.
No, y a nivel, por ejemplo, del espejo del Evil Within 2, que Rafa creo que sabe a lo que me refiero.
Madre mía.
De darte la hostia de decir, de aquí me levanto una semana del chuste que me ha dado. Nada. O sea, no tiene eso. Ni la
suciedad. De cuando salvan partida después de esa escena, lo quitas. Y dices,
sí.
Necesito desconectar de este juego.
Una David y dice, bueno, hasta aquí, gracias, y dejo los videojuegos también. O sea, seguro, ¿eh?
Esa escena tiene telado.
Pues...
Este es más folclore y ver... cómo te lo quieren mostrar, y Tokio de noche, pero que no da miedo, ¿vale? Pero sí que...
Tokio de noche, Tokio de noche, pero no oscura. No, porque hay tanta luz...
Sí que juega con lo que
te digo, por todos lados y tal, ¿no?
Voy tan sobrado de acción, no sé qué, que de repente el juego te dice, de vez en cuando te voy a dar un toquecito para que no vayas tan confiado por guapo, ¿sabes? Pero hace.
Uh-huh. Hay que ver. Bueno, pues vamos a despedirnos. Yeah. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este programa. Como siempre, ahora hacemos un programa de actualidad. Esta vez ha tocado el programa de hablar de jueguitos. Tres juegos. Tres juegos hemos traído. Hemos traído Tunic. Lo he tenido que pensar y todo, ¿eh?
he notado el paroncillo que ha hecho.
He montado el Tunic.
Epic. Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Y hemos traído Ghostwire Tokyo. Que yo creo que también son tres buenos juegazos, tres super recomendaciones. Y espero que os haya gustado. No sé si queréis dejar, como siempre os digo a vosotros, ¿queréis dejar un mensaje final en el programa? No, sí. ¿No queréis dejar un mensaje? No.
Sí.
Ah, ve, pues di, Armando.
Que por favor, paren ya demasiados juegazos seguidos.
Sí, joder, no hay tiempo. Queda un mes.
Ni dinero, menos ni mal que aguante.
Sí, menos mal que iba a ser un año, que iba a ser un año escasito, porque madre,
yo hacía tiempo que no veía tanto juego bueno encosetado en tres putos meses.
Sí. Exageración.
Ya para. O sea, tiene que parar un poco esto hasta junio, julio, ya que paren.
Que nos dé tiempo, que nos dé tiempo a terminarlos. Pues.
No da tiempo, es imposible, no hay tiempo moral para jugarse todo, no se puede.
Con ese mensaje de por favor darnos un poquito de aire, nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Hasta pronto!
¡Adiós! Adiós.